eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Pues ya estamos aquí otra vez en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Tal y como les prometimos la semana pasada, Pepe Rabanal vuelve hoy porque se le quedó todavía unos cuantos libros, bueno, unos cuantos libros porque él ha querido preparar unos ejemplos determinados, porque él es una enciclopedia en donde no tiene fin, así que, ¿qué tal, Pepe?
Pues yo aquí, ya que estábamos hablando de libros mágicos y de esotéricos, pues preparando las pócimas en redondas y retortas, ¿no?
¡Uy, fíjate!
Como dirían los alquimistas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Buscando el oro, ¿no?
¡Madre mía! Y, o sea, que vamos a empezar con pócimas y demás.
No, yo digo pócima, la pócima literaria.
Ah,
¿no?
Bueno, claro, este claro, sentido. Exacto.
Aunque de eso también hablaremos, porque... yo me acuerdo que en una ocasión, a mí me dan por chifladuras varias, ¿no?
Yeah.
Y entonces, estudiando el tema de los alquimistas, yo veía que todos los que, ¿cómo diría yo? Todos los que estudiaban la figura del alquimista y de la alquimia,
sí.
Pues se iban a la búsqueda del oro, el tal metal de Paracelso, no sé qué, una serie de cosas míticas, ¿no?
Claro.
Y totalmente ideales que nunca se consiguieron. Pero a mí me dio más por investigar el lado de qué hallaron en este camino, y lo único que hallaron los alquimistas fue nada más y nada menos que el desarrollo de la química moderna, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces hubo muchas cosas alrededor del fenómeno de la alquimia, y la alquimia siempre es una... El alquimista, para los literatos, siempre es una figura recurrente porque la literatura tiene también mucho de alquimia, ¿no?
Claro.
Lo que es el libro, uh-huh. Del libro se desprenden no solamente lo que nos cuenta, de los libros se desprende una época. A los libros antiguos llevan pegados en las tapas una historia.
Uh-huh.
No hay cosa más emocionante para un aficionado a los libros en papel físico, a los libros viejos,
sí.
¿No? En que imaginarnos cuántas generaciones han pasado por ese libro, cuántas historias ha sido testigo, y no precisamente de la que cuenta, ¿no?
Efectivamente.
En cuántas familias se movió el libro.
Eso es.
En cuántas bibliotecas estuvo rodando, y a algunos nos da por perseguir el libro hasta sus orígenes, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues en esto de los libros, como decíamos la semana pasada, está esa parte oscura, esa parte siniestra, uh-huh. Sobre las cuales de vez en cuando conviene descorrer el velo, de esos libros esotéricos, prohibidos, libros mágicos, uh-huh. Y tenemos aquí un grimorio nuevo.
Ah, mira, otra, o sea que seguimos con la magia, otro claro.
Libro, otro libro de magia, uh-huh. Que es el Grimorio de San Cipriano.
Uh-huh.
Este tiene un santo de por medio, nada más y nada menos que San Cipriano.
Uh-huh.
La figura de San Cipriano, que había sido mago y ocultista antes de convertirse al catolicismo y llegar a ser obispo de Antioquía,
uh-huh.
Y santo.
Exacto, exacto.
Se mitifica en este episodio, ¿no?
Uh-huh.
Cipriano vivió en el siglo III. Nos estamos refiriendo en el siglo... después de Cristo.
Sí, claro.
Uh-huh. Se recopila en diversos textos desde finales del siglo XVI, que se redactó con la colaboración de un jesuita español, que es el jesuita Pedro Rivadeneira, ¿no?
Uh-huh.
Según cuentan, San Cipriano nace en Antioquía en una familia acomodada y culta. Y entonces, cuando nacías en una familia acomodada y culta, pues tenías las posibilidades que ni de lejos podía tener la plebe, ¿no?
Hombre, evidentemente, sí, sí.
Como la de viajar, estudiar y cultivarse.
Uh-huh.
Por lo tanto, era casi una asignatura obligada en los hijos de familias acomodadas salir de viaje, ¿no?
Sí, y también el reservar uno de los hijos, ¿no?, para el sacerdocio.
También, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente yo me pongo en esos tiempos y hoy, por ejemplo, no hace falta que salgamos de viaje, que si queremos ver el Museo del Louvre, pues prácticamente...
Lo vemos desde casa, claro.
Uh-huh. Y te metes dentro, o sea que... Incluso cuando vas allí ya sabes hasta por dónde pasar.
Efectivamente, ¿no? Te lo conoces todo el recorrido.
Pero imagínate qué misterio y qué rumores llegarían a cada pueblo, a cada ciudad, a cada casa, cuando eso no era posible.
Claro.
Tú imagínate a uno que vivía con San Cipriano en Antioquía, que hablaran de, yo qué sé, de las Islas Británicas, uh-huh, o de Europa, o de continentes que ni se habían descubierto, ¿no?
Exacto.
O pasaba con América. Ajá. Pues entonces, claro, era obligado que el chaval, por así decirlo, viajara, ¿no? Uh-huh. Entonces, viaja por Grecia, por Egipto y por la India.
Uh-huh. Fíjate.
Y se adiestra o adquiere los conocimientos de las artes mágicas, ¿no? Yo, la verdad, esto de las artes mágicas, algún día también habrá que
investigar y hablar bien,
porque
sí.
Si yo quiero aprender artes mágicas, para convertir el plomo en oro, y no lo consigo, no estoy aprendiendo ningún arte mágica, ¿no?
No, claro.
Lo más que habré aprendido será a fundirlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esto de las artes mágicas, pues realmente debería ser un nombre, porque... acudirían a ver los conjuros, los ensalmos y tal, pero realmente ninguno funciona.
Efectivamente.
No funciona ninguno.
No, claro.
Nos diga lo que... Algunos seguían en el negocio diciendo que funcionaba, el mal de amor, la raíz de la mandrágora y la Biblia en verso, ¿no?
Claro, pero todo es dinero, mercado, economía.
Pero yo creo que ahí empieza el conocimiento.
Claro.
Ahí empieza. Porque, claro, eso necesita estudio, tal, etcétera, y van cosas asociadas. Y es lo que le pasa a nuestro amigo San Cipriano, ¿no?
Ajá.
Recopila todos sus conocimientos mágicos en un libro y se convierte al cristianismo. Uh-huh. El libro comenzó a difundirse en 1849. Fijémonos que la mayor parte de los grandes libros, de los grandes descubrimientos arqueológicos, etcétera y tal, se van a realizar en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es cuando empieza Europa.
Claro.
Yo me estoy refiriendo como con mi pensamiento europeo.
Hombre, claro, el continente tiempo antiguo, lógico.
Exactamente. ¿Por qué? Porque Europa empieza a despertar al conocimiento, se habla de las antiguas civilizaciones, se habla de Troya y tal, y a un comerciante alemán se le ocurre decir, pues yo me voy a buscar la ciudad de Troya.
Claro.
Y pongo mi dinero y tal, y pasó lo que no está escrito durante 10 años. Uh-huh. Y al final encontró otro ya.
Claro.
Que esa es una historia que un día la contaremos detenidamente.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque estamos hablando de Troya. No, es que Troya existió. Uh-huh. Y descubrió la ciudad de Troya y descubrió los restos del asedio de Troya.
Exacto.
Uh-huh. De aquella guerra tremenda que nos contaba Homero, ¿no?
Eso es.
Entonces, todas estas cosas empiezan en el siglo XIX y se vuelcan sobre todo las potencias con dinero, uh-huh, que crean sociedades geográficas, históricas y demás, pues se vuelcan en Egipto, en los descubrimientos, etcétera y tal, y en 1922 es cuando se descubre la tumba de Tutankamón, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no es extraño que en la segunda mitad del siglo XIX todos estos libros empiecen a aflorar.
Claro.
Por lo tanto, el decir que es que la mayoría de ellos son falsificaciones de los anticuarios, pues es cuando menos raro, sospechoso, ¿no?
Sí, efectivamente.
No tiene sentido. Mm. Según la teoría de la navaja de Ockham, pues cuando hay duda entre dos cosas, si es o no es, la más fácil es la que es. O sea que,
claro,
y lo más fácil es que sea auténtico.
Exacto.
¿No? Entonces, sobre todo cuando está redactado de la forma que está redactado y está hecho con los materiales que está hecho, ¿no? Uh-huh. Y quizás sea y una cosa, y es que el manuscrito está redactado en castellano y en portugués.
Anda, fíjate qué curioso, ¿no? Que sea en los dos idiomas.
Exactamente. Uh-huh. Es posible que los redactara de su propia mano el que iba a ser después obispo de Antioquía y luego santo, San Cipriano. Pero también es posible que lo redactaran amanuenses, ¿no?
Sí.
Y que cuando dictaban o cuando se hacían estas cosas, pues había varios escribiendo al mismo tiempo, entonces sacaban varias copias.
Claro.
¿No? Lo que pasa es que normalmente siempre nos llega una o...
Lógico.
Y es posible también que se cogieran amanuenses o traductores para hacer alguna otra versión, sobre todo si tenías posibles económicos, como parece ser que al bueno de don Cipriano no le faltaba.
No le faltaba dinero, ¿no? A la familia.
¿Y por qué fue tan famoso el libro De golpe y porrazo?
Uh-huh.
Pues porque además estaban, además de los hechizos y de los conjuros, ¿no?
Sí.
Que incluso se dice que hay un hechizo para realizar un pacto con Satanás,
uh-huh,
toma con el tipo, especialmente realizados por los musulmanes.
¡Anda!
Claro, ahí atizando ya un poco candela a lo que venía después.
Efectivamente,
¿no?
Sí, sí.
Y señala lugares donde se pueden encontrar tesoros.
Uh-huh.
Entonces, esto que se escribió en el siglo III,
uh-huh,
¿sí? Pues entronca directamente con la enorme tradición de libros de tesoro que hemos tenido en Europa y sobre todo en España y sobre todo en Extremadura.
Ah.
También hablaré de los libros de tesoro algún día, del cual el bibliófilo extremeño Antonio Rodríguez Moñino tiene un pequeño opúsculo,
uh-huh,
libros de tesoro y donde se pueden encontrar con situaciones geográficas exactas, pero que claro, que se ven perfectamente que son libros de tesoro para que piquen los incautos o los muy adeptos al tema, porque sí, te decía el lugar, pero decía que el tesoro se encontraría cuando en ese sitio, es un ejemplo solo, de lo que yo leí por ahí, que hay más, ¿no?
Uh-huh.
Cuando en ese sitio, pues una gallina picara una piedra bajo la luz de la luna del cuarto menguante de no sé qué
día. Vamos, que es imposible.
Cosas parecidas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues aquí está probablemente indicando dónde escondieron tesoros musulmanes.
Uh-huh.
Y como los tesoros siempre han existido y como los tesoros muchas veces se han descubierto, pues entonces el libro tiene una fama tremenda.
Claro.
Existen historias de aventureros del siglo XIX que se dedicaron a buscar estos tesoros en lugares,
uh-huh,
que incluían hasta 174 tesoros ocultos en Galicia.
¡Qué barbaridad!
La comunidad gallega.
Uh-huh.
Quizás no haya habido un libro nunca más buscado del siglo XIX ni que despertase tantas pasiones como el Grimorio de San Cipriano.
De San Cipriano. Bueno, pues fíjate, le hemos traído aquí a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com. Así que hemos comenzado genial, Pepe.
Yo estoy totalmente convencido,
uh-huh,
de que hay alguno que guarda una copia o algunos fragmentos también copiados del libro de San Cipriano y está por los montes buscando
algo. Buscando, ¿no? Si encuentra algo, ¿no? pues que busque.
Y sobre todo que muchos de ellos están, como hemos dicho, están situados en España. Ya, en España.
Claro. Así que, bueno, ¿con qué vamos a continuar, Pepe?
Pues, en este caso estamos centrados concretamente en la Edad Media.
Uh-huh.
Y si hay un libro famoso en la Edad Media, sobre todo en esta parte, este es un libro de ritos, ¿no?
Sí.
Es el Maleus Maleficarum.
Ajá.
Que traducido...
del latín, ¿no?
Del latín.
Claro.
Los que hicimos el bachillerato.
Claro, sobre eso.
Se puede traducir como el martillo de las brujas.
Uh-huh.
Escrito por dos monjes, dominicos e inquisidores.
Uh-huh.
Sabéis que los dominicos eran el martillo de la Inquisición.
Uh-huh.
En 1486.
Fíjate.
Es lo que se dice el manual de la Inquisición.
Ya.
El que se utilizaba en los interrogatorios para ver quién se apartaba de las rectas doctrinas, ¿no? Uh-huh. Y para identificar y buscar a las brujas, ¿no? Uh-huh. O brujas. Pero como curiosidad, diremos que este libro acabó siendo incluido en el índice de los libros prohibidos por la Iglesia en 1490.
Ajá.
Es decir, 2 años antes, uh-huh, del descubrimiento de América.
Ya. Yeah. Uh-huh.
¿Razones? Pues la verdad es que no se saben. Simplemente la Iglesia, en ese índice que tenía de la estupidez.
Pues sí, pues, porque muchas veces no se entiende esa...
Yo recomendaría, bueno, yo no soy nadie para recomendar, sino
bueno,
aconsejar,
sí,
que los que están interesados en anécdotas y cosas raras de la historia, pues se hicieran pues con algún ejemplar o con algún estudio sobre el índice de los libros prohibidos de la Iglesia, y se iban a encontrar cosas pues la verdaderamente singulares, ¿no?
Sí, muy sorprendentes. Y además, fíjate, Pepe, que las cosas, esos libros prohibidos son los que más siempre se han buscado, ¿no? Y se han leído cuando se ha podido, ¿no?
Claro, pero es que en esos libros, en ese índice de libros, pues ya se incluían hasta, como por ejemplo, el Conde de Montecristo.
Figúrate, madre mía.
El Conde de Montecristo estaba en el índice, ¿eh?
Qué barbaridad.
Y la razón que daba la Iglesia, como si tuviera autoridad para dar estas razones y estos decretos de prohibición,
sí,
era que en la novela de Dumas, uh-huh, el Conde de Montecristo, pues que defendía hacia apología de la venganza y del odio.
Fíjate.
Es una historia.
No, claro, claro.
Alguna vez hemos hablado de ella, del Conde de Montecristo, aquí, creo recordar.
Creo que sí que hemos hablado, sí.
Que recordamos y sacamos lo que había de verdad y lo que había de novela de ficción.
Exacto,
¿no?
Sí.
Quizás le molestaba a la Iglesia que la figura del Cardenal Espada, que supuestamente era el protector del abate Faria, ¿no? Pues fuera un cardenal que se podía identificar con otro nombre de verdad, ¿no?
Claro.
Y cosas parecidas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahí lo puedes encontrar en el índice, ¿no?
Uh-huh.
Y como decía, que pues el Maleus Maleficarum se consideraba como el martillo, ¿no?
Sí.
De la bruja.
Uh-huh.
Pero con una peculiaridad, y es que incidía y perseguía más a las mujeres que a los hombres.
¿Ah? Figúrate.
Mira, damos un argumento a las empoderadas, ¿no?
Qué barbaridad.
Lo digo sin ánimo de acritud.
No, hombre, ¿no? Claro, este, claro.
Este sí es un argumento válido, en el sentido de que se perseguía más a las brujas
que a los brujos, sí.
Y como decíamos, pues en España, pues la Inquisición prácticamente no hizo absolutamente nada. Comparado con lo que hicieron en Holanda los calvinistas, ¿no?
Pues sí, pero lo que yo te comentaba antes, que sin embargo se le recrimina mucho a la Inquisición española cuando no fue tan tan tremenda como con otros países.
Nada, y también se recrimina mucho la conquista y realmente esa la conquista de América, ¿no?
igual que si hemos robado, que si no, pues, sé qué, y vamos.
El otro día he leído un artículo no sé dónde, ¿no? Donde decía el escritor que tenía un amigo que era mexicano, ¿no?
Yeah.
Era malinchista, de la Malinche.
Yeah.
Dice yo desciendo de los que con Cortés y la India Malinche, en la que el amante de Cortés, que le sirvió de traductora en toda la conquista, ¿no?
Uh-huh.
Pues decía que con la ayuda de ellos y de las tropas españolas pudieron derrocar un régimen de terror y de horror que era la cultura mexica, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Uh-huh. Y tú te paseas por Hispanoamérica hablando español. Y eso es...
Sí.
Pero vamos, a lo que íbamos, sí, que quizás este texto fue uno de los más funestos, porque con él se aplicaban esas penas durísimas que tenía la Inquisición, ¿no?
Claro.
ya con la llegada de la imprenta, entre los siglos XVII y XVIII, fue el segundo libro más vendido después de la Biblia, ¿no?
Claro, por eso, porque al ser prohibido, ¿verdad?, en lo que tiene.
Sí, y con esto de la llegada de la imprenta, ¿no?, es que una de las palabras que yo a mí me gusta siempre corregir es cuando dicen, eso es un incunable.
Ya.
Bueno, pues un incunable son los libros que se imprimen o se publican en el año posterior a la invención de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Entonces, que un libro raro, por ser raro, único y valiosísimo, no es un incunable.
No, no necesariamente porque serlo,
es,
claro.
El incunable es por la fecha.
Claro.
Entonces, bueno, es una precisión al margen, ¿no? Así que este era el breviario que tenían los...
¡Qué barbaridad!
Los inquisidores, ¿no? Los Torquemadas.
Los Torquemadas, sí.
De Europa para condenar a las brujas, ¿no?
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno, pues aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así que, ¿con qué vamos a continuar, Pepe?
Pues con otro libro curioso. Este libro se encontró... perdón. Tras la Guerra Fría, en la Academia Alemana de Ciencias de Berlín.
Ah.
Y está datado entre 1760 y 1780. O sea que estamos en pleno siglo XVIII.
Exacto.
Por lo tanto, este libro es más moderno, ¿no?
Bueno, es moderno, pero también tiene su antigüedad,
sí.
¿Eh?
Es el Código de Copiale.
Ajá.
Se llama Código de Copiale. Ahora veremos de qué va esto, ¿no? Un manuscrito que consta de 75.000 caracteres escritos a mano en 105 páginas. Es decir, que este también está manuscrito. Por lo tanto, estamos hablando de obras únicas, ¿no?
Sí, pero ahí, sin embargo, todo lo contrario al que vimos en el primer programa, ¿no? Aquel libro que pesaba 75 kilos y tal. Que en este caso, Pepe, fíjate tú, 75.000 caracteres en ciento y pico páginas. Ahí, sin embargo, parece que lo hicieron muy reducido, ¿no?
Sí, parece que está reducido, porque es un libro de los llamados libros iniciáticos.
Ajá.
Bien, también veremos a lo largo de mi explicación por qué yo lo considero un libro iniciático. Este libro estaba también codificado, ¿eh?
Ya.
Es decir, no, aparentemente no se podía
leer
ni traducir. Solamente se consiguió en el año 2011.
Ajá.
Es decir, hace poquito,
muy poco,
¿no?
Sí.
Que se reveló su existencia. Es decir, se encuentra en el siglo XVIII, pero nadie sabe de qué va este libro, ni nadie lo conoce, hasta el 2011, cuando se consigue descifrar a través de un programa informático.
Ya.
En el 2011, no sé qué nivel de dificultad tendría el libro, ¿no? Es decir, su encriptamiento, aunque sí sabemos el sistema que se había utilizado para encriptarlo, ¿no?
Ya.
Que es sustituir letras por caracteres griegos.
Ah, mira.
Y símbolos, ¿no?
Ya.
Y los espacios por caracteres latinos. Entonces, esto sí es una materia que, a pesar de que tiene que tener una dificultad del Everest, ¿no?
Claro, sí. ¿No? Hombre, eso es una labor de chinos, ¿eh?
Para los especialistas en criptografía y ya con las herramientas informáticas, la verdad, yo creo que
es pan,
se puede
pan
hacer,
comido, ¿no? Para ellos. Pero para el común de los mortales no deja de ser complicadísimo, de todas formas.
Te explico. Por ejemplo, vamos a suponer un texto de lo poquito que yo sé de estas historias, ¿no? Un texto que esté relleno por símbolos, ¿no? Que se hayan sustituido las letras, que esté, por ejemplo, en latín, ¿no?
Sí.
Y que las letras se hayan sustituido por símbolos, que es lo más tirado de código.
Sí.
¿No? Bueno, pues imagínate que eso nos llega a nosotros, que no tenemos las claves del símbolo, no podemos traducirlo.
Claro.
Pero, sin embargo, si se programa un software adecuado, en la cual el software lo primero que hace es pegarle un barrido a todo el documento.
Sí.
Le pega un barrido.
Sí, como se lo escaneara todo y después ya... Sí.
Y después te va escogiendo los símbolos que más se repiten. Después te coge un texto aleatorio.
Ya.
Si se supone que está en latín, le enchufan por la boquita al ordenador un texto en latín, ¿no?
Ya.
Entonces ve el ordenador cuántas letras, ¿no?, de nuestro alfabeto se repiten con la mayor frecuencia. Entonces va comparando, va entrando, sacando, sustituyendo y te lo saca.
Ya, sí.
Y si es más complicado, bueno, pues...
Bueno, pues para eso hay programas más complejos.
Se hace,
claro.
No como el código Voynich, que ha sido imposible
totalmente.
Es más, incluso si hubieran sido signos inventados que no tuvieran sentido, pasado por un programa informático, te hubiera dicho, esto no tiene sentido.
Ya.
Pero no. No se puede.
No se puede.
Entonces, el código de copiale, ¿no? Y es un libro iniciático. Su contenido describe varios rituales de una sociedad secreta llamada la altamente iluminada sociedad oculista.
Fíjate.
No ocultista, oculista.
Sí.
Bien. Estamos en 1700 y pico, ¿no? Por lo tanto, es la época de las sociedades secretas.
Claro.
Que llegan a nuestros días los Rosacruces, la francmasonería.
Sí.
Y tacatá. Y lo que no está escrito, ¿no? Entonces, a esta sociedad altamente iluminada, sociedad ocultista, se la identifica con una filial de una logia masónica o francmasónica, francmasones, ¿no? Con relación a la logia existente en Alemania, ¿no? En Wolfenbüttel, ¿no? Entonces, ya lo tenemos situado. Es una sociedad secreta en la cual... Bueno, estas son semisecretas porque ya todo el mundo sabe.
son secretas a voces.
De las secretas son... De las secretas de esas que no sabemos ni dónde están, de esas sí que me las miedo.
De esas, ¿no? Sí, por supuesto.
Estas no. Los masones no son secretas. No. Como que baten la marinera.
Ya ves.
Yo tengo amigos, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo que me refiero es que realmente, bueno, pues es una rama de una logia masónica, ¿no? Y el más curioso de estos rituales, que ahora esto sí que nos va a entroncar con eso de oculista, porque yo al principio cuando me tropecé hace ya tiempo que leí algo sobre el código este, ¿no?
Pensaba que había una equivocación, ¿no?
Es una equivocación.
Claro, claro.
Era oculista, ¿no? Ocultista.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
no,
claro,
oculista,
claro.
¿No? Pero nada, no. Nada más lejos de la realidad. El más curioso de estos rituales descifrados era el de iniciación, en el que se le pedía al candidato para entrar en la sociedad que leyera una hoja en blanco, que estaba sobre una mesa llena de velas. Lo estoy leyendo de una relación que he cogido para que no se me olvide nada.
Sí,
¿no?
Sí.
De velas, objetos ópticos, gafas, prismáticos, microscopios y catalejos.
Toma.
Tras usar todos los objetos que le hubieran presentado de forma infructuosa, lógicamente, se le lavaban los ojos con un paño y se le retiraba un pelo de una ceja con unas pinzas.
¡Qué barbaridad!
Luego colocaba su mano derecha sobre ese ojo en cuestión y realizaba un juramento. Hasta ahí lo que he leído.
Sí.
De mi cabeza saco que uno de los posibles significados del ritual podría ser que ante una hoja en blanco y habiendo probado todos los medios mecánicos para poder leer en esa hoja en blanco, se supone que se está aludiendo a la carencia de conocimiento que se tiene sobre el mundo, sobre la ciencia, etcétera, y que, en fin, que el neófito está virgen para aprender el conocimiento que la sociedad secreta
le quiera imponer, claro.
Bueno, digo yo,
sí, sí, ¿no? Sí.
Ahora, lo de arrancarle un pelo de la ceja con unas pinzas será para que se acuerde del juramento.
¡Qué barbaridad!
Y hasta ahí, bueno, pues el libro.
Uy, es un libro interesantísimo, ¿verdad? Esto, Pepe.
Interesante.
Súper curioso, vamos, qué barbaridad. Qué cosa más curiosa.
Sí. En los contenidos de estos libros, que sería también pues un una cosa bastante interesante.
No, claro, claro. Bueno, aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Estamos en el segundo programa que Pepe está dedicando a libros súper extraños, súper curiosos, raros y cualquier calificativo que le queramos dar. Así que ya vamos a finalizar con uno que nos queda, ¿no, Pepe?
Sí. El Grimorio del Papa Honorio.
Ah, mira, casi parece un pareado.
Sí, no había forma de evitarlo. Lo que sí han querido evitar la Iglesia Católica es, ha querido discutir que este Grimorio o libro de magia hubiera sido escrito por el Papa Honorio.
Ya.
Porque cómo iba un Papa a escribir esas
Exacto.
cosas,
¿no? Exacto, es que...
No... Bueno, pongámonos en situación. Si nosotros consideramos la historia del pontificado desde el Papa I hasta el que tenemos,
Papa Francisco,
de que el papado y sobre todo los papas eran personas sin máculas, casi ángeles, dejémoslo estar, porque no es así. Entonces, visto a través de la historia del pontificado la clase de personaje que llegaron a ser papas, me puedo creer perfectamente que hubiera un papa llamado Honorio que escribiera eso.
Ya, hombre, desde luego, es porque, que tenemos algunos...
Sería lo menos criminal que hubieran hecho algunos papas, ¿no?
Fíjate.
Por ejemplo, un papa inteligentísimo que tuvo el pontificado... Fue el Papa Borgia.
Hombre, el Borgia, sí, sí.
Es... Que era español. Bueno, no digo nada más, que vean lo que hacía.
Desde luego, vamos.
Y sin embargo, fue el mejor administrador que tuvo el pontificado. Y el que reordenó, urbanísticamente hablando, Roma.
Ya.
Pero de eso, a ser un dechado de virtudes...
Hay un abismo.
Ni de broma,
ni exacto.
Y su familia, cada uno...
Buah, los Borgias todos, madre mía.
Eso es otro cantar aparte. Menos uno, que fue el que se quedó aquí, el duque de Gandía, que llegó a Santo, San Francisco de Borja.
Sí, sí.
Que además se quitó el... Porque los Borjas, cuando se van de Cullera, de Valencia...
Sí.
Para medrar más en sus propósitos, se cambiaron el apellido a
Borgia. A Borgia, claro.
Y San Francisco de Borja, el gran santo español de Cullera, ¿no?
Sí.
Pues conservó su apellido.
Claro.
¿No? Aquel que se le atribuye aquella frase cuando vio el cadáver de la reina: no más servir a señor que se me pueda morir.
Exacto.
¿No? Porque, bueno, en fin, eso es una historia que contaremos. Pero vamos, el Papa, el Grimorio del Papa Honorio, está considerado por los amantes del ocultismo como una obra maestra de la magia.
Ya.
De la magia negra.
Sí, sí.
O sea, no magia blanca.
No, exacto, no de blanca nada.
Es también llamado el libro de los conjuros de Honorio. Bueno, ahí se reúnen toda una suerte de fórmulas con las que invertir las oraciones cristianas de tal forma que se puedan invocar a los demonios. Menuda biblia.
Desde luego, qué barbaridad.
La autoría se atribuye, como hemos dicho, al Papa Honorio III, tercero, ¿no?
Sí, sí.
Como hemos dicho, algo que evidentemente pues los autores católicos y los miembros de la curia eclesiástica pues niegan rotundamente.
Hombre, claro.
Conocemos que según la historia del papado, pues esos personajes que se han sentado en la silla papal, pues no me extraña, ¿no?
Desde luego.
Y además también por la forma en que está redactado, porque el nivel que tiene el libro, que está escrito en latín, es altísimo, ¿no?
Sí, ¿no?
Entonces, y en cuanto a liturgia de la Iglesia, es un conocimiento exacto y diríamos que casi de ley, ¿no?
Ya.
Que no pudo haberlo escrito
cualquiera, nadie, no lo puede escribir cualquiera.
A la Iglesia, pero a la Iglesia de Roma. Entonces, el Papa Honorio fue uno de los que persiguió a los albigenses en la cruzada contra los cátaros.
Ya.
Los cátaros, ellos los consideraban herejes, ¿no? Pero ahí hay una historia que se mezcla Entonces, el papa bueno persigue a herejes malos, que son los cátaros, ¿no?
Sí.
No es así. Los cátaros eran los guardianes o los custodios de un secreto que bien podía ser un tesoro o algo que perjudicara mucho a la Iglesia de Roma e hiciera tambalear la silla de San Pedro, ¿no?
Sí.
Y teniendo en cuenta que los cátaros se habían escindido de la Iglesia en una secta que inmediatamente es hereje, claro.
Claro, claro.
Lutero es un hereje, uh-huh. ¿no? El otro un hereje. Porque, las razones que tuviera daba igual, ¿no? Era hereje.
Claro.
¿no? Pero aquí había algo más. Porque a Lutero, a pesar de que se persiga a los luteranos tal, no fue tan concienzuda en colaboración con templarios y con todo lo que pillaron de ejércitos por Europa, ¿no? Uh-huh. Para perseguir hasta la total extinción y la masacre que organizaron en el castillo de Montsegur. Montsegur, si algún día vas por Francia y visitas te aconsejo que visites el Languedoc. Uh-huh. La región del Languedoc está en el centro, en Béziers, ¿no?
Yeah.
Está el castillo de los cátaros, está en Montsegur, que es donde se les cercó y donde se les dio muerte. Yeah. A todos. No quedaron ni uno. Uh-huh. Pero está totalmente documentado en la historia que cuando las tropas del Papa Honorio, este que había escrito el Grimorio, ¿no?
Sí.
Cercan el castillo de Montsegur y hacen la masacre, dos días antes de que caiga el castillo, algunos cátaros escapan con algo que no se ha podido localizar y al cual el Papa, que era lo que iba persiguiendo, no pudo echarle mano.
Ya. Yeah.
Entonces, si quieren revestir la figura del Papa Honorio de santidad porque persiguió a los cátaros y que la pureza de, no porque, y que pudo ser el autor del Grimorio, pues para mí yo creo que sí. Uh-huh. Todos los datos históricos
sí, apuntan sí. a él. Uh-huh. Y en definitiva esos cátaros ese secreto se lo llevaron.
Se lo llevaron, aunque hay por ahí especulaciones, uh-huh. ¿no?
Claro.
Decían que podía ser las más fantasiosas, ¿no? Uh-huh. El Grial.
Ya. Yeah.
El Santo Grial. Uh-huh. Bueno, que tuvieran la copa en la que dio Jesucristo en la última cena, pues puede ser.
Claro.
Una auténtica o una falsa, me da igual, ¿no? O sea, da igual.
Sí.
Pero no creo yo que todo el papado y la curia de Roma pusiera en funcionamiento todos los recursos que puso por una simple copa.
Desde luego.
A un papa de estos creo que ya le daba igual.
Yo creo que sí.
Hombre, si lo encontraba, sí, pues haría alguna fiesta y tal, y no sé qué. Pero ahí había otra cosa.
Sí, ¿no? Seguramente tenía que haber algo más.
Secretos vaticanos, etcétera, algún evangelio de esos tachados de apócrifos que no podían ser refutados y que tirara por tierra la doctrina de la Iglesia, aunque nos pueden acusar de conspiranoico por decir estas cosas, pero
no, bueno, es que todo está dentro de lo posible, ¿no? Aquí no afirmamos nada, ¿no? Aquí estamos
y sobre todo cuando se dice por ya bastantes historiadores expertos,
claro.
que Magdalena María Magdalena desembarcó en las costas del sur de Francia. Además hay una iglesia que es la iglesia de María Magdalena con su imagen,
sí.
¿no? Y que venía acompañada de Jesucristo. Por ahí andaban los tiros.
Pues sí.
En esa época.
No, claro.
Y posteriormente también pruebas no existen, solamente se apuntan los hechos de que no se podía justificar una persecución
tan brutal, gravísima, tan brutal, sí,
tan brutal,
sí.
Por un quítame ya esas pajas de herejía.
Exacto.
¿no? Ni en esos tiempos.
No.
Y decimos que por eso podía ser que esté el libro del Papa Honorio entre los más importantes en lo que se refiere al libro de magia negra o Grimorio.
Uh-huh.
Como podían ser otros que hay también de esa misma calaña, uh-huh. como es la llave de Salomón, que también sobre el templo hay muchísimo misterio, o el Grimorium Verum, ¿no?
Sí, sí.
Que son poco más o menos de la misma fecha, ¿no?
Ya.
Y existen muchos textos con este título para satisfacer las peticiones de los bibliófilos que quieren copias, facsímiles, etcétera, del Grimorio del Papa Honorio. Como verás, los que nos metemos en estas cosas estamos desafiando las maldiciones, ¿no? Que nos puedan caer. Porque esa es otra en la cual no vamos a entrar, que si nos vamos a las maldiciones que ha echado la Iglesia a todos los que tratan estos temas,
ya.
Que yo creo que algunas seguirán vigentes.
Digo, ¿no? Yo. Digo yo.
Diciendo dogma y su, pues seguro que estamos fuera de ella.
Pues
¿no?
Sí.
Pero en fin, yo creo que son cosas curiosas y que de vez en cuando merece.
Hombre, por supuesto.
Hacer unas paraditas.
Sí, 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 sí. No, es que estos dos programas, Pepe, han sido geniales, ¿eh? Y muy, muy, muy curiosos. Y sobre todo, que no se prodigan mucho, no es fácil de encontrar, ¿eh? Así que yo creo que los oyentes de aquí de iberoamérica.com tienen que estar bien, bien contentos, porque el que le gusta este tipo de cosas, evidentemente, el que no, pues como siempre aquí intentamos hacer programas para todo el mundo. Entonces, como todas las cosas no le puede gustar a todos, porque que vayan eligiendo, ¿no?
¿Cómo son las cosas? Estos programas, perdón, estos temas les gusta a los bibliófilos, a todos.
Sí, 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 sí.
Porque además un bibliófilo tiene que luchar siempre con una tendencia insana que lleva dentro.
Claro.
Que es la de apoderarse de cualquier libro que le interese.
Hombre, claro.
Por el medio que sea.
Exacto, exacto.
A veces lo compra y a veces lo roba.
Sí, sí, sí.
Por eso a muchos les dicen bibliopiratas.
Claro. No, y que el...
Lo que pasa es que muchos pues nos controlamos, ¿no?
Claro.
No lo hacemos,
claro,
¿no? Pero entonces todos estos temas a bibliófilos...
Sí, por supuesto. No, y que el que tú les hayas dado todas estas pistas para poder acceder en Internet a todos estos tipos de libros...
Sí, todo esto... Hay muchísima gente que ha escrito y tal. Hombre, lo que pasa es que el conocimiento de saber dónde está viene siempre de la lectura indiscriminada.
Claro.
El lector no tiene que ser un lector especialista. Sí, yo leo, pero leo a Truman Capote.
Claro.
Pues a mí me parece que estás tonto, porque, con la cantidad de cosas que hay que leer.
Claro, es que hay que, como dices tú, hay que ir y picoteando. No se puede estancar uno en un estilo, en una forma, una materia. Hay que ir...
La última vez he comprado otros libros y cosas de autores de los que no tenían ni idea.
Claro.
¿Quién será este? Sí. ¿Qué será esto? ¿No? Y luego pues ahí está la gracia.
Eso es, te pones a leerlo. Es como cuando vas a un país que no conoces para nada la comida del lugar y tú dices, bueno... me voy a arriesgar a pedir, aunque a lo mejor después no me la pueda comer, pero es que si no, pues es que
nosotros
no aprendes.
Los bibliófilos siempre también desembocamos en otras historias, ¿no? Como son, porque claro, hay muchísimos libros de estos que para que no están traducidos de la paleografía en la que están escritos,
claro.
¿No? Y entonces pues todos de una manera o de otra, más o menos autodidacta, nos vamos desenvolviendo en la escritura antigua, ¿no? Para poder... Ahí aquí tengo yo un libro bastante grande, que es El hábito de Don Diego de Cabranes, ¿no? Para las exigencias que se tenían a los que acudían a las órdenes militares, ¿no? Que pues, para leerlo, no tengo la edición facsímil, pues te tienes que ir acostumbrando.
Claro.
Y a lo mejor... Y te puede costar trabajo, pero al final... te vas informando de aquí, de allá, y hoy la paleografía se estudia ya en la universidad con muchísima más facilidad que la que hayamos podido tener nosotros.
Efectivamente.
Pero yo, al interés en la lectura, me puedo defender.
Exacto. Ella, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica. Con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y vaya cierre que le hemos dado aquí a esos dos programas, ¿eh, Pepe?
Pues sí, por lo menos yo me lo he pasado.
Hombre, bien, nos lo hemos pasado genial y hemos informado todo lo que hemos podido. Vamos, tú. Y realmente los oyentes, pues espero que disfruten de estos dos programas que son, yo creo que vamos, casi únicos, ¿eh? En ese tipo de podcast que no se suelen dar con tanta frecuencia, ni mucho menos, ¿eh? No es fácil encontrar esos argumentos en estos podcasts, así que...
Yo les diría siempre, los libros mágicos no son. Estos libros son libros mágicos, son cosas aparte, no tienen nada que ver con...
Exacto.
Puedes disfrutar mucho con la lectura del Quijote, pero esto no tiene
nada que ver, nada que ver.
Totalmente aparte.
Eso,
¿no?
Es.
Esto viene de las cuevas profundas de los intereses por el conocimiento también.
Claro, claro. Pues
el mal.
Pues nada, les recordamos a los oyentes que nos pueden sintonizar el próximo jueves aquí en iberoamérica.com, y porque les ofreceremos un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.